versículo de hoy dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Una enseñanza fundamental de Jesús sobre las prioridades de la vida es esta. Y en este versículo, Jesús exhorta a sus seguidores a buscar primeramente su reino, su justicia, prometiendo que todas las cosas, todo lo demás va a ser añadido. Y esto es un consejo atemporal que sigue siendo relevante hoy día y ofreciendo una guía para nosotros, cómo nosotros podemos enfocarnos, ¿cierto? Y es tener esta idea clara que si yo creo en Dios, si yo creo en Dios, es posible que yo pueda aprender un poquito más. Si yo creo en Dios, yo creo que Él puede hacer cosas para milagrosas, ¿verdad? Cosas que para nosotros son imposibles. Que Él pueda ayudarnos a recibir todo lo que nosotros necesitamos, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Y es posible que cambie lo que yo necesito cambiar en mi vida. Si yo creo que Dios es Dios, yo creo que Él puede transformar mi vida, que Él puede cambiarme. Porque como siempre lo he dicho, vuelvo, eso es un disco repetido, ¿verdad? No estamos aquí para echar para atrás, ¿cierto? Estamos para echar para adelante, porque queremos mejorar nuestras vidas, queremos algo más. Pero primeramente nosotros tenemos que reconocer que algo está mal en nosotros para poder cambiar, ¿cierto? Ok, entonces que el Señor nos muestre, Señor, ¿qué yo quiero cambiar? ¿Qué yo quiero transformar en mi vida? ¿Qué yo necesito para llegar a ser más perfecto? Ok, y a veces podemos estar desilusionados porque oramos a Dios, tratamos de buscar a Dios y no vemos respuesta de parte de Él. Y eso obviamente tiene otras implicaciones, eso sería otra prédica, pero a veces nos sentimos esa vergüenza, cónchale, Señor, pero yo he orado, yo he buscado, ¿qué más tú quieres de mí? No he recibido, ¿cierto? Pero quizás es que no estamos viendo las cosas con una motivación correcta. Por ejemplo, no sería una motivación correcta yo ir al gimnasio, por ejemplo, porque yo estoy gordo. Eso no es una motivación correcta, porque a mitad de año te vas a cansar y no vas a perdurar. La motivación correcta es, no, yo quiero vivir una vida saludable, ¿verdad? Eso sería una motivación correcta. Yo quiero vivir una vida saludable y por lo tanto yo voy al gimnasio, por lo tanto yo como bien, por lo tanto yo hago ejercicio porque quiero hacer o tener una vida saludable. Es decir, hay detrás de todo eso un porqué. ¿Por qué? Tenemos que entender ese porqué, porque si no entendemos el porqué hacemos la cosa, vamos a dejarlo todo atrás. Nos vamos a ir a la deriva. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué venimos los miércoles a un discipulado? ¿Por qué venimos aquí a la iglesia? Es porque tenemos un porqué que es mayor. Y ese porqué es primeramente su reino y su justicia. Primeramente su reino y su justicia. No es una obligación. Venimos aquí porque yo tengo un porqué. Me voy a levantar todas las mañanas, todos los domingos, aunque no quiera hacerlo, porque primeramente yo voy a buscar su reino, voy a buscar su justicia. Yo tengo un porqué y todo es por Jesús. Todo es por Jesús. Ese es mi porqué. Porque yo siendo pecador, que no merecí, que me merecía la muerte, Jesús envió a su único hijo para él morir por mis pecados. ¿Qué más yo necesito? ¿Qué más por qué yo necesito? No hay una razón más grande que esa. Esa es mi razón, ese es mi deber. Yo oro al Señor, yo busco a Dios, yo ayuno por Dios. Yo ayuno para humillarme delante de Él, porque Él es mi Dios por todo lo que Él hizo por mí. Amén. Pero de todo eso requiere un sacrificio. Dice en Lucas, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposo o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Requiere eso un sacrificio, un compromiso. Si alguno de ustedes quiere ser seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Toma tu cruz y sígueme. Todo eso requiere un compromiso y requiere un sacrificio que a veces nosotros no queremos hacerlo. Y me gusta como Oseas lo pone de esta forma. Oseas le dijo al pueblo, prepárense para buscar a Dios. Prepárense para buscar a Dios. Y esa es mi oración para este día. Prepárense ustedes para buscar a Dios. Ustedes son como un campo nuevo. Siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará. Será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca. Amén. Así que nuestro versículo de hoy es primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y eso comienza, todo eso es una conclusión de Jesús en el Sermón del Monte, donde todo el tema es el reino de Dios. Él está hablando y está explicando lo que significa el reino de Dios. Y si hay un reino de Dios es porque hay un gobernante y una manera de vivir. Y así como también hay una manera buena de vivir, también hay una manera mala de vivir, que es la manera del mundo. Y Jesucristo está haciendo estas comparaciones, está tratando de explicar lo mejor que puede de lo que significa el reino de Dios. Por ejemplo, Él está diciendo dentro de todo este Sermón del Monte, ustedes han escuchado, ¿verdad? Ustedes han aprendido de los maestros quizás de la ley, no matarás. Pero yo les digo que quien odia a su hermano en su corazón ya ha matado, ya ha cometido el pecado. ¿Cierto? Ustedes han escuchado que si ustedes están si cometen inmoralidad sexual es pecado. Pero yo le digo que cualquiera que mire con lujuria a una mujer ya está pecando en su corazón. Es decir, está explicando todo esto, pero todo se refiere al reino de Dios, al reino de Dios. También Él comienza a hablar del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad ahora. No tienes que experimentar el cielo cuando mueras, puedes experimentarlo ahora. La manera correcta de orar tiene una pasión por la gloria y por la agenda de Dios. La manera de nosotros buscar a Dios tiene una agenda primeramente que se manifieste el reino de Dios en nosotros, aquí en la tierra. Su nombre, su reino, su voluntad, eso es prioridad número uno en nuestras vidas. Eso es número uno. Nadie puede servir a dos señores. Esto es otro tema que habla durante el Sermón del Monte. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Esto es parte también de la prioridad. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice, ¿verdad? Y Jesús afirma que servir a dos amos es simplemente imposible. Y si tú piensas que estás sirviendo a dos amos exitosamente, estás siendo engañado. No se puede hacer. Así como el antiguo Israel, ¿verdad?, que luchaba con la idolatría. Ellos pensaban que podían alabar a Dios, al Señor o a Baal. Y Dios constantemente les recordaba que alabar a Baal era abandonar el amor de Dios. No podemos. Y también habla acerca de la preocupación. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Hay una diferencia, obviamente, del sentido piadoso de la responsabilidad y una preocupación como impía, ¿verdad? Que no, la preocupación que no confía. Hay que hacer esa diferencia porque está la preocupación, obviamente, de que yo estoy preocupado por la educación de mis hijos, ¿verdad? Que es importante darle una educación, pero no esa preocupación que no confía, ay, ¿qué yo voy a hacer? Estoy arruinado, ¿verdad? ¿Cómo voy a darle educación a mis hijos? Y me echo por el suelo, ¿verdad? Hay una preocupación que es genuina, que es un sentido piadoso, ¿verdad? Pero la preocupación de la que habló Jesús aquí nos degradaba degradaba al hombre a nivel de un animal que meramente está preocupado por sus necesidades físicas. Tu vida es más, decía él, y tienes asuntos celestiales que perseguir. Miren las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Dios provee para las aves, los cuida y por lo tanto Él va a cuidar para cada uno de nosotros. Y Dios es soberano sobre el universo, que aún la alimentación de las aves está a su cuidado. ¿Okay? No son ustedes de mucho más valor que ellas. No somos más, tenemos más valor que las aves, que los animales, que las plantas. El afán de la mayoría que la gente tiene sobre las cosas materiales está arraigado a un conocimiento de bajo valor de Dios. Y eso es importante. Cuando yo estoy preocupado por las cosas con ese afán, es porque yo no tengo valor. No tengo valor ante Dios. Tengo un poco conocimiento de lo que Dios puede hacer. ¿Cierto? Y no comprenden que Dios te ama y Dios te cuida. Así que dejemos ese afán a un lado, dejemos esa preocupación. Y esa es una de las cosas que yo me digo, porque yo siempre he sido muy, siempre me preocupaba por todo. Y es una de las cosas que yo he aprendido a delegar en el Señor. Todavía me falta y todavía sigo diciendo, pero me preocupo, o sea, me pongo hasta nervioso. Y son de las cosas que yo necesito entregar al Señor. Son de las cosas que estoy, parte de mi oración y ayuno es, Señor, yo no quiero estar afanado. Yo quiero confiar más en ti porque tú me valoras. Tú me cuidas más que las aves. Amén. ¿Quién de ustedes, por ansiosos que seré, que esté, puede añadir una hora al curso de la vida y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? El afanarse no se logra nada. No se logra nada. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Ok? Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombre de poca fe? Para mí es vergonzoso, ¿verdad? Pensar que, cónchale, si el Señor cuida de los lirios del campo, si cuida de las aves, si vistió a este sabio Salomón, ¿verdad? ¿Cómo no me va a cuidar a mí? ¿Por qué yo no voy a confiar en él? Yo necesito dejar el afán atrás, dejar la preocupación atrás y confiar más en el Señor. Por lo tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Somos invitados a conocer esa libertad que nos da el Señor. Es una libertad de dejar ese afán atrás, de tener esa preocupación indebida por las cosas materiales. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Jesús contrastó la vida de aquellos que no conocen a Dios y que están apartados de Él con aquellos que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Él hizo un contraste aquí, ¿verdad? Y aquellos que conocen a Dios deben buscar otras cosas, las cosas celestiales. Los paganos, los gentiles, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los paganos? Son todos los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas. Son todos los que aún no se han arrepentido y bautizado para el perdón de sus pecados. Son todos los que asisten a la iglesia, pero no toman la decisión de someterse a la voluntad de Dios. Son todos los que hoy escuchan, pero miran a Cristo y a sus discípulos desde lejos por temor a compromiso. Son todos los que hoy viven en inmoralidad sexual y se unen con otras personas del mismo sexo. Los religiosos que predican una gracia barata. Los que corrompen a los demás. Los que roban a los pobres. Los que abusan de los que no saben defenderse. Esos son los paganos que no tienen a Dios y que buscan con desespero llenar sus corazones con algo que da alegría momentánea, ¿verdad? Con un placer momentáneo. Quizás algunos de nosotros hoy escuchando que nos consideramos como el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, pero nosotros vivimos en pecado. Obviamente la mayoría de ustedes yo los conozco y no pertenecemos a ese grupo, ¿verdad que no? Amén. Vamos a recibir ese mensaje, ¿verdad? Pero aquellas personas que se creen como parte del cuerpo de Cristo, pero viven en pecado, espero que nos sintamos tocados por este mensaje y decidamos volvernos a Dios y seguirlos en sus términos, según y acorde a su voluntad, según y acorde a su reino, y seguirlo. No seguir lo que, obviamente, lo que es egoísmo, lo que nos gusta a nosotros. Que no nos pase como el pueblo de Israel, que se dejó, ¿verdad?, por el tiempo, abandonó a Dios, su compromiso con Dios, y sufrió calamidad tras calamidad, para que entendiera que no hay otro Dios, no hay otro Dios. Al final y al cabo, no hay otro Dios. Personas que se han descarriado, cristianos que se han descarriado, al final siguen volviendo nuevamente a Dios porque han reconocido: Señor, tú eres el Dios, tú eres el Dios. Que no nos pase, familia, que llamándonos cristianos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, vean en nosotros una conducta indigna del llamado que hemos recibido. Que no nos vean a nosotros y nos puedan acusar. Que en vez de acercar a esas personas a Dios, nosotros las alejamos. Que eso no nos pase, hermanos. Ante esto, pongamos toda nuestra atención en el reino de Dios y en hacer lo que es justo delante de Él y para siempre. Amén. Y ahí entramos ya en nuestro versículo, pero busquen primero su reino y su justicia. Si nos fijamos en este pasaje, está haciendo un cambio entre la idea de quienes se preocupan por las cosas de este mundo, como ya vimos, y por quienes tienen la seguridad de que Dios va a proveer por todo lo necesario. ¿Okay? Y desde el versículo 25 hemos estado hablando, estamos viendo, ¿verdad?, acerca de la importancia de poner nuestra confianza en el Señor, de apartar nuestra mente de las preocupaciones, del afán, ¿verdad? Y enfocarnos en lo que a Dios le interesa. Jesús nos dice en este pasaje que no se preocupen por la comida, por la bebida, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que Él nos va a proveer. Y utiliza el ejemplo de las aves del cielo, las flores del campo, incluso al sabio Salomón que existió sobre la tierra para decirnos que si no cambiamos nuestro enfoque, entonces no confiamos en Dios. Tan simple como eso. Si no cambiamos ese enfoque, entonces no vamos a confiar en Dios. Mostramos que nuestro corazón es suyo cuando ponemos nuestras prioridades, cuando buscamos a Él primeramente. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia. Más bien, o también algunas versiones dice pero, como dice esta aquí, pero busquen, o en otras versiones dice más bien, implica un cambio de nuestro corazón, un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Okay? Esto es un compromiso. Esto es un compromiso. Así que primero, prioridad en su reino. Eso significa comprometerse a vivir de acuerdo con los principios divinos y a construir una conexión íntima con Dios a través de la oración, a través del ayuno y la meditación, a través de la obediencia, ¿verdad? Todo eso es parte. Al hacer de Dios la prioridad máxima, vamos a experimentar una perspectiva renovada, una paz que trasciende las circunstancias de la vida diaria. Busca a Dios, busca su reino. Empieza a buscar al rey de ese reino. Ese rey que como hijos debemos obligatoriamente esforzarnos cada día de nuestras vidas a buscarlo a Él, a conocerlo más y dejarnos que transforme nuestra palabra por lo que él significa y por su influencia, ¿verdad? Y todo eso lo hacemos, ya ustedes saben, leyendo la palabra de Dios, buscando su palabra. Un cristiano no está siendo transformado por la palabra de Dios. Si un cristiano no está siendo transformado por la palabra de Dios, no está buscando verdaderamente un cambio. Como dije al principio, nosotros necesitamos reconocer, y si queremos lograr ese cambio, primero reconocemos que tenemos que hacer ese cambio. ¿Cierto? Incluso si no sabemos cómo buscar a Dios, en Hebreos, en Hechos 17, dice: buscarán a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Van a buscar a Dios y lo van a buscar palpando, tocando. Se van a dar cuenta que Él no está lejos. Él no está lejos. Simplemente tenemos que hacer: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. No es difícil buscar a Dios y Él quiere encontrarnos. En Jeremías 29, después cuando Él dice que el Señor va a tener planes, no de calamidad, sino de bienestar, ¿verdad?, para que tenga un futuro y una esperanza. Dice: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo lo escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor. Y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares los expulsé, declara el Señor. El Señor quiere encontrarnos. El Señor quiere encontrarnos. Así que el asunto de poner prioridades en orden es sumamente importante. Si Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como a Él le agrada, entonces debemos usar nuestro tiempo y buscarlo y conocerlo para que Él nos transforme por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén. Un cristiano que sigue pareciéndose a toda la gente del mundo es un cristiano sin Dios y que continúa caminando con los paganos. No nos podemos llamar cristianos si seguimos haciendo las cosas de los paganos, hermanos. Lo segundo es su justicia. Esta segunda parte de Mateo destaca la importancia de buscar a Dios, la justicia de Dios. Y esto implica vivir de acuerdo con los principios morales y éticos establecidos por Dios en su palabra. Al buscar a la justicia divina, nos comprometemos a tomar decisiones que reflejen la bondad, la verdad y la compasión. Eso son parte de buscar la justicia. Al buscar la justicia divina, es una búsqueda activa, ¿verdad?, de esa justicia, no solamente fortalecer nuestra conexión con Dios, sino también contribuye a una construcción de comunidades basadas en valores sólidos. Es que yo busco que mi comunidad viva bajo los valores que indica el Señor. Ayer veníamos escuchando Lorena Montalvo, la hija de Pastor Montalvo. Ella es una activista con respecto a lo que tiene que ver el aborto y la ideología de género. Y es una activista en República Dominicana y ya está, y es conocida dentro de todos los cristianos, ella se ha levantado y está buscando la justicia de Dios. Eso es lo que ella está haciendo, buscando la justicia de Dios, las cosas que el Señor valora, que el Señor quiere, que el Señor indica como su voluntad, y la está exponiendo. Todas las cosas del mundo, todo lo que los paganos, los gentiles nos están diciendo, que nos quieren poner sobre nosotros, ella está diciendo: no, espérate, eso no es así. La voluntad de Dios y la justicia de Dios es esto. ¿Ok? Así que la justicia de Dios es un estilo de vida para nosotros. Es algo por lo cual los discípulos de antes morían por eso en el primer siglo. Y hoy día nosotros tenemos que sacrificarnos también de vivir de manera, a la manera que a Dios le agrada, no la que al mundo le agrada. La justicia de Dios denuncia la corrupción a los corruptos. Se muestra como luz para los que están en oscuridad, como sal para los que no tienen sabor de la vida. Eso somos nosotros, los cristianos, los que buscamos la justicia. La justicia del reino es pura, es santa, íntegra, intachable y busca intensamente hacer las obras de Dios aquí en la tierra. Los que buscamos la justicia de Dios somos compasivos, somos amorosos, somos puros de pensamientos, somos reconciliadores, somos sabios, amables, somos pacientes. Somos esas personas que buscamos la justicia de Dios. La justicia de Dios está en contra de los indefensos, de los necesitados, de los más pobres, de los niños maltratados. La justicia de Dios debe ser practicada por toda la iglesia y por todos los que nosotros decimos que somos discípulos de Dios. Así que nosotros debemos ser personas justas, personas rectas, honradas, honorables en todas las cosas que nosotros hacemos. Que nadie pueda hablar mal de nuestra conducta, porque no pueden tener argumentos que nos hagan opacar el nombre de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que la justicia de Dios en nosotros es vivir llenos de fe, por el amor de Dios, por los demás, sirviendo a los necesitados, alcanzando a las personas que conozcan del Señor y viviendo con esa moralidad y ética que el reino de Dios nos exige. Amén. La segunda parte, y todas estas cosas serán añadidas. Esta promesa de provisión, ¿verdad? Que Él promete este tesoro celestial. Nosotros descansamos en esta provisión divina, ese cumplimiento de la promesa. Eso es lo que decía yo al principio. Nosotros, si creemos en Dios, nosotros vamos a creer en un Dios grande, un Dios que provee, un Dios que da. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Buscar primeramente el reino de Dios es una selección fundamental de que todos hacen cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Nos convertimos al Señor, pero es algo que también es día a día, es día a día. Y tenemos, vuelvo y repito, que poner de nuestra parte porque requiere un compromiso. Requiere de yo dejar todo atrás, cargar mi cruz y seguirle. Así que esa es la promesa de provisión. Eso trae consuelo y esperanza para nuestras vidas, hermanos. Que el Señor es mi proveedor. Dios va a dar las cosas que nosotros necesitemos. Dios está consciente de las cosas que nosotros necesitamos. Y Él va a suplir esas necesidades. Y Jesús asegura que cuando priorizamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán atendidas. Todo lo demás va a caer de atención, ¿verdad? Todo va a caer así como un dominó, pam, 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 para el bien. Esto no significa la ausencia de desafíos, de circunstancias, de problemas, ¿verdad? Todo eso va a continuar. Lamentablemente lo tengo que decir, todos los problemas y los desafíos de la vida van a continuar. Pero cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos va a ayudar a seguir adelante con nuestras vidas. Vamos a garantizar que Dios va a proveer de una manera adecuada. ¿Verdad? Esta promesa también nos invita a una confianza, una dependencia de Dios, reconociendo que es el proveedor. Finalmente es el proveedor. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y ahí tú con el Señor, vamos a pensar, ¿qué nos impide poner primero el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas? ¿Qué nos hace falta que no nos haya dado Dios para vivir llenos de fe y pasión por Él? Y si tenemos lo que nos hace falta, probablemente no los estamos pidiendo a Dios o no lo hacemos como a Él le agrada. Quizás hay algo que yo necesito y no lo estoy pidiendo de la forma como es. O quizás no es su voluntad para nosotros. Que en este día nosotros podamos buscar, tener el compromiso de buscarlo a Él cada mañana, todos los días. Reconocer lo que hemos hecho mal y cómo nosotros podemos ser transformados. ¿Qué nosotros necesitamos cambiar? ¿Qué nos impide ponerlo a Él y a su reino en primer lugar? ¿Cómo nosotros podemos dejar nuestro egoísmo a un lado y enfocarnos en Él? Padre Santo, yo te pongo en tus manos cada una de las peticiones de mis hermanos, de mi familia, aquí presente. Lo ponemos en tus manos para que suban como un incienso agradable hacia ti, Señor Jesús. Te pido, Padre, para que tú compunjas nuestros corazones, Señor, para dejar a un lado nuestro egoísmo, de buscar las cosas materiales, de buscar, de tener ese afán, de tener esa preocupación y enfocarnos en ti, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, que tú mereces en esta mañana. Y te pedimos, Padre, para que reconozcamos que tú eres nuestro Señor y vamos a hacer todo lo posible por defender tu justicia, por buscar tu reino. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.